Recientemente, hermanos, tuve la ocasión de leer un artículo en la internet que hablaba acerca del contenido de las páginas de internet y su relación con la naturaleza de la verdad. Me llamó la atención porque el hombre utilizó terminología filosófica de epistemología y era una persona que comenta normalmente sobre tecnología, etcétera. Pero ¿cuál era el punto? Resulta que hay una enciclopedia virtual de las tantas que hay en internet que había publicado el nombre de un exfuncionario del gobierno del presidente John F. Kennedy, hace muchos años atrás. Esta persona está viva, tiene unos 78 años, y su nombre aparecía en el contenido de esta enciclopedia que supuestamente había sido vinculado, según la enciclopedia virtual en la internet, al asesinato de John F. Kennedy y de Robert Kennedy. Esta persona se entera, es decir, la persona de 78 años que fue funcionario, que estaba siendo vinculado en esta situación, y él entonces le escribe a los fundadores de la enciclopedia virtual. Es una enciclopedia donde todo el mundo puede opinar y enriquecer el contenido, una filosofía muy interesante, pero miren el problema que trae. Eso era falso, no era cierto que esta persona había estado vinculada en esos asesinatos. Y entonces él le pidió que por favor retiraran esa información, lo cual ellos, luego de muchas conversaciones, accedieron. Pero cuando él se enteró, ya tenía esto 4 meses que ya había sido publicado. Imagínense que su nombre sale en internet con una información que no es cierta. Y esta persona que escribió el artículo lo que estaba diciendo era que él quería abogar para ver si se podían poner de acuerdo en regular el contenido que sale publicado en la internet. Porque, por amor a la libertad de expresión del pensamiento, ahora resulta que se ha perdido la perspectiva de qué tan veraz, qué tan cierta es una fuente en internet. Así que, lo que él está hablando es precisamente el problema que tenemos nosotros como sociedad postmoderna. La gente no valora la verdad. Y a causa de la globalización, de esta internacionalización que tenemos ahora gracias a la tecnología, nuestra cultura se ha hecho cada vez más pluralista. Es decir, convivimos con diversas maneras, valores de personas contradictorios entre sí muchas veces, y el lema en esta época es que nada es verdad ni nada es mentira, sino que todo depende del cristal con que se mira. Eso es algo falso. Pero esa es la época en que nos ha tocado vivir. Frente a este trasfondo, algunas personas han sido tentadas entonces a renunciar a la razón como una guía para sus vidas. Ahora, lo importante, según el mundo, no es si algo es cierto o no es cierto, porque la posmodernidad, el mundo que nos ha tocado vivir en esta época, la filosofía que está permeando en nuestra sociedad actual es que nada es verdad ni nada es mentira. Así que ahora, para tú escoger en algo, lo que tienes que escoger es qué te gusta, qué es algo que prime en tus sentidos, que sea atractivo, no necesariamente que sea correcto o que sea cierto. De hecho, hay personas que le preguntan a uno, ¿y a qué iglesia tú me recomiendas asistir? El mundo responde a esa pregunta diciendo, mira, la verdad es que todas las iglesias tienen verdad y tienen mentira, o quizás ni son verdad ni son mentira. Escoge el lugar, la iglesia, donde tú te sientas bien. Esa es la filosofía que estamos viviendo hoy día. Como supuestamente no existe entonces una verdad absoluta, según el mundo, debemos entonces predicar la tolerancia. Tú tienes que soportar mis creencias, yo las tuyas, pero fíjense, miren qué problema tenemos en nuestra sociedad actual. Lo que la posmodernidad llama tolerancia, no es lo que nosotros entendemos por tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es, hermano, que nosotros que creemos en la Biblia, respetamos otras religiones. Aunque nosotros podamos diferir de ellos, nosotros los respetamos, pero decimos, mira, la Biblia lo que dice es esto. Lo que yo no puedo hacer es ir a matar a esa persona porque crea otra cosa. Eso es tolerancia. Pero para la posmodernidad eso no es tolerancia. Tolerancia para este mundo ahora es que nadie puede decir que tiene la verdad. O sea, el decir que la Biblia es la verdad, eso es intolerancia, porque hay que darle el beneficio de la duda a las demás religiones. y muchas iglesias, hermanos, que profesaban una sana doctrina, están jugando con una peligrosa tolerancia que es ajena al verdadero espíritu del Nuevo Testamento. Recuerden lo que el Señor decía: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo Él mismo que Él es el camino y, ¿qué más? La verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y en este contexto de un mundo que no respeta ni le importa la verdad, de un mundo que vive como si Dios nunca hubiese hablado, de un mundo que pretende hacer su propia voluntad, y de una iglesia cristiana en la que se han infiltrado encubiertamente personas impías que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que niegan que Dios es soberano, es en ese contexto nuestro en el que nosotros vivimos hoy que las palabras de Judas en su epístola cobran vida y son muy apropiadas para nosotros en este momento. Así que los invito a ir en el Nuevo Testamento al penúltimo libro del Nuevo Testamento, la epístola de Judas. Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene. Vamos a leer en Judas los primeros 4 versículos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada, hermanos, cuando comenzamos el estudio de esta epístola, hablamos en los primeros 2 versículos de la introducción de la carta. En los versículos 3 al 4 que tenemos hoy delante, Judas nos indica cuál es el propósito al escribir esta epístola. ¿Por qué él se motivó a escribir a estos hermanos? Y evidentemente el propósito de la carta, según él explica en el versículo 3, es exhortar a los creyentes a contender por la fe cristiana. Esto es, a contender a favor de ese conjunto de doctrinas, de enseñanzas que fue entregado una vez y para siempre a los santos que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Así que hemos titulado el estudio de hoy Contendiendo por la fe cristiana. Contendiendo por la fe cristiana. Y al leer estos versículos, el versículo 3 y 4, podemos ver tres ideas muy claramente en esos dos versículos que Judas expresa. En primer lugar, vemos al inicio del versículo 3 la motivación de la exhortación. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando. Él expresa allí la motivación de la exhortación. En segundo lugar, vemos el tema de la exhortación. Él sigue diciendo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y él, en el versículo 4, da una razón. ¿Por qué él estaba preocupado? ¿Por qué él quería exhortar a estos hermanos? Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta ocasión, nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 3, donde solo veremos estos dos primeros encabezados, la motivación de la exhortación y el tema de la exhortación. Así que de inmediato pasemos a considerar nuestro primer encabezado. la motivación de la exhortación. ¿Qué fue lo que motivó a Judas a escribir esta epístola? Bueno, si ustedes ven en sus Biblias y si leen conmigo, lo dice en la primera palabra del versículo 3. Noten, dice: amados. El amor motivó a Judas a escribir esta carta. Dice él: amados. Judas tenía un gran amor pastoral hacia las ovejas de Cristo. Tres veces él utiliza esta palabra amados. Fíjense en el versículo 3 como comienza diciendo amados. Y en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras, etc. Versículo 20 vuelve y reitera: pero vosotros, amados. La palabra amados es muy conocida en nuestra congregación porque nuestros pastores nos han instruido desde hace mucho tiempo con esta importante palabra del amor, que de hecho se predicó hoy en la mañana como el eje central de toda la Escritura, el amor. Bueno, esta palabra, amados, es una palabra de afecto entrañable usada en algunas ocasiones por los escritores del Nuevo Testamento para dirigirse a los creyentes. El amor por las ovejas movió su voluntad, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Amados, dice Judas, por el gran empeño que tenía. Él estaba empeñado, parece que él estaba pensando en estos hermanos y él quería decirles estas cosas. Amados, teniendo toda diligencia en escribiros, fue el amor de Judas lo que motivó a escribirle a estos hermanos. Y es importante percibir el espíritu que movió a Judas a escribirles, que no fue una pasión incontrolable bajo el dominio de la indignación y la ira al él saber bien lo que estaba por suceder en esta iglesia. Él sabía que en las iglesias ya se estaban infiltrando estas personas y él no se movió por la ira, él se movió por el amor a sus ovejas, por el amor a estas almas. Fue el amor que se goza en la verdad el que movió a este hombre, un amor de consideración, de protección hacia sus ovejas. Pero también vemos que Judas fue motivado por el conocimiento de la verdad que él poseía. El conocimiento de la verdad. Él tenía algo importante que compartir. ¿Qué era eso? Miren el texto. Dice él: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿acerca de qué? Acerca de nuestra común salvación. Acerca de nuestra común salvación. Y aquí quiero hacer un comentario, hermanos. No es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Lo voy a repetir porque parece un trabalenguas, pero noten lo interesante. Judas no estaba teniendo que decir algo, es que yo tengo que decirles algo a ellos, sino que él tenía algo que decir. No es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Hay personas que tienen que decir algo porque ellos quieren que su opinión se escuche. Levantan la mano, piden la palabra, tienen que decir algo. No, pero no es lo mismo tener que decir algo a tener algo que decir. Si tú tienes algo que decir, como el caso de Judas, es importante que lo digas, hermano. Fue el mismo texto que predicó también el pastor Sujel en esta mañana. Recuérdense, aunque no llegó a esa parte, él leía en 1 Pedro 4:11, donde dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Judas tenía algo muy importante que decir. Él tenía la determinación de hablar acerca de nuestra común salvación. Y el texto da la idea, hermanos, de que Judas había estado pensando, había estado reflexionando sobre esto para hablar a los hermanos acerca de nuestra común salvación. Ahora, ¿qué significa esa frase de común salvación? La frase nuestra común salvación se refiere a ese vínculo que nos es común, este vínculo que nos une a todos los creyentes, como saluda Pablo a Tito, diciendo a Tito, verdadero hijo en la común fe. La salvación, hermanos, es algo común a todos nosotros, en el sentido en que todos los que han creído en Jesucristo para salvación nos une ese vínculo. De hecho, la palabra aquí, común, es koiné. Es una palabra común, por cierto, muy común en griego. La palabra común, ¿de dónde viene la palabra koinonía? Que ustedes deben conocer. Cuando los hermanos tenían comunión, común unión. koinonía, koine, es la idea. El tema del Evangelio, las buenas nuevas, es el tema de la salvación común para tanto para judíos como también para gentiles. ¿Qué dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19? No tienen que buscarlo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, sus embajadores, la palabra de la reconciliación. Por eso, más adelante vemos que Judas alude a esa palabra que nos fue encargado a nosotros, sus embajadores, la fe que fue dada a los santos. Judas tenía mucho que decir acerca de esa común salvación. Él era un embajador de Jesucristo y tenía algo que decir. Pero también vemos, hermanos, que aparte de ese amor pastoral, aparte de esa común salvación que él quería hablar, de ese contenido, él también fue motivado a escribirle a los hermanos por su visión pastoral. Todos sus instintos pastorales habían sentido esa urgencia de proteger al rebaño cristiano del peligro inminente. Él decía: tuve por necesario escribiros, exhortándoos a contender por la fe. Quizás las ovejas no veían esos peligros, pero Judas sintió esa necesidad imperiosa de escribirles para que supieran discernir sobre esto. Quizás los lobos rapaces que estaban en medio de estas personas se molestarían al escuchar estas cosas que Judas tenía que decir, pero Judas estaba resuelto a decirlas en amor, en misericordia, en paz, pero tenía que decirlas. Amaba al Señor, fue valiente, tuvo coraje de denunciar esa conducta impía de los apóstatas y lo hizo de una manera piadosa, de una manera categórica y enérgica, pero también de una manera misericordiosa, de una manera amorosa. Así que motivado por el amor a las ovejas, motivado por el conocimiento que él tenía de las Escrituras y por su discernimiento o su visión pastoral, viendo de lejos el peligro que venía, Judas enuncia, en segundo lugar, el tema de su exhortación. El tema de su exhortación. Dice él: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto nos hace pasar a nuestro segundo encabezado, hermanos. El tema de la exhortación. ¿Cuál es el tema de Judas? Ya lo hemos dicho. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él exhorta a contender ardientemente a favor del Evangelio. Ahora, yo quisiera hacer una aclaración, si ustedes me lo permiten, hermanos. ¿Qué no significa contender ardientemente? Contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada no significa una rencilla, ni tampoco buscar un pleito. Contender ardientemente no significa pelear desenfrenadamente, con odio, ira, contienda desenfrenada. Judas no está sugiriendo que busquemos la controversia. No significa tampoco, hermanos, hacer una inquisición en contra de los falsos cristianos. No significa que ustedes ahora, al leer este texto, dicen: ah, pero si en la iglesia cristiana se iban a infiltrar personas haciéndose pasar como cristianos, será esta persona que tengo yo al lado, y hacer una cacería de brujas. No es de eso que está hablando. Por ejemplo, y quisiera que buscaran ese texto muy apropiado, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Noten cómo Pablo exhorta a Timoteo como siervo del Señor a conducirse en la iglesia de Dios en frente de este tipo de situación. 2:24 dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hoy se predicó del amor sufrido, que todo lo aguanta, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, hermanos, que contender ardientemente no está hablando de ser contencioso en el sentido pleitero de la palabra, porque eso es contrario a la clara enseñanza que el mismo Judas, más adelante lo vamos a ver, y el Nuevo Testamento enseña. ¿Qué no significa contender ardientemente? No significa buscar pleito, irse a las armas en una supuesta guerra santa en contra de los incircuncisos espirituales, porque eso no es lo que Dios nos está pidiendo en este texto. Entonces, ¿qué es lo que se nos está enseñando en este texto? Bueno, la frase contender ardientemente en el original es una sola palabra. Cuando él dice, les ruego que contendáis ardientemente, él está diciendo una sola palabra, y la quiero decir en griego porque se parece a una palabra en español. Es la palabra agonizo. De hecho, en el griego original hay una composición de una palabra todavía más fuerte, epagonizo, que es como cuando tú contiendes a favor de algo. Significa literalmente, cuando en español la utilizamos como agonizar, fíjense que se parece, agonizo, agonizar, es cuando tú, algo te consume por dentro, por hacer eso que tú quieres hacer. Literalmente se traduce como luchar a favor de algo, consumirse a favor de una causa, luchar encarecidamente a favor de una causa, contender ardientemente. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Dice él que en el estadio griego, todos a la verdad que van a luchar se abstienen de muchas cosas. Los atletas, para poder correr, y aquí en la iglesia hay muchos atletas que tienen que hacer sacrificio de levantarse temprano en la mañana. Los cristianos en ese sentido van más suave porque ni fuman ni beben, pero tienen también que guardar ciertas dietas, ciertos sacrificios. Dice Pablo, el que lucha, esa es la palabra agonizo, esa es la palabra el que contiende, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. La exhortación de Judas es para que nosotros luchemos hasta consumirnos a favor de la causa del Evangelio. Ahora, hermanos, quiero que aterricemos un poco este concepto. ¿Haciendo qué cosas estoy yo obedeciendo esta exhortación de contender ardientemente? ¿Cómo puedo yo contender ardientemente por la fe? ¿Tengo yo acaso que salir a vociferar en la calle o a tener una discusión intelectual con alguien para decir que estoy contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Bueno, yo te voy a dar algunos ejemplos de qué es contender por la fe. Tú estás luchando por la fe cuando tú compartes definitivamente el Evangelio con las personas que te rodean. Eso es contender, preservar la fe, luchar por esa preservación de la sana doctrina. Tú estás luchando por la fe cuando das un testimonio de tu fe, cuando tienes la oportunidad. Tú estás luchando por la fe cuando presentas defensa, apología. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Si no santificad a Dios en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con esa mansedumbre y reverencia, eso es contender por la fe. Ahora, hermano, cuando tú apoyas el ministerio de la predicación en tu iglesia, tú estás contendiendo por la fe. ¿Y cómo tú apoyas el ministerio de tu iglesia? Bueno, hermano, yo agradezco personalmente a aquellos hermanos que oran por los predicadores, obviamente, incluyéndome a mí. Lo apreciamos, hermanos, porque nosotros sabemos que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero tú estás apoyando, estás contendiendo por la fe, cuando estás soportando en oración el ministerio de predicación de todas las iglesias que conoces de sana doctrina. Cuando tus ofrendas están siendo enviadas también para soportar ese ministerio de predicación a lo largo del mundo. Cuando tú asistes a los cultos para escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y tú necesitas estar aquí también, dando un testimonio digno del evangelio que profesas. No que tú andes como los impíos que no conocen al Señor, porque eso no sería contender por la fe. Eso sería confundir. Si tú realmente eres cristiano y tú andas como un impío, entonces hay algo que no está bien, porque tú tienes que andar precisamente como lo que tú profesas ser. Eso es luchar por la fe. Cuando tú estudias la palabra de Dios para conocer su voluntad, cuando tú exhortas a los hermanos, ¿te recuerdan lo que dice Gálatas 6:1? Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú exhortas a otro hermano, estás preservando, estás luchando, estás contendiendo por la fe que ha sido dada. Quedarte callado, hermano, cuando tú ves un problema aquí en la iglesia, con un hermano que está cerca de ti, quedarte callado para no buscarte un problema con ese hermano, eso no es contender por la fe, porque estás permitiendo que el pecado more en medio nuestro y no lo estás confrontando bíblicamente. Una cosa, hermanos, es que el pecado siempre lo tendremos con nosotros, porque eso es inevitable, eso es inevitable. Pero otra muy diferente es que nosotros lo amamantemos y lo mantengamos aquí por no confrontarlo bíblicamente. Cuando tú confrontas a los que se oponen al Evangelio, eso también es luchar por la fe. Y podemos seguir dando ejemplos y ejemplos. Pero mi hermano, mira el mundo que tú tienes a tu alrededor. Mira en el mundo en que tú trabajas, en que tú te desenvuelves, cuánta confusión hay, cuánta herejía destructora que está siendo encubiertamente introducida en nuestras iglesias por falsos cristianos que están entre nosotros. Hermano, quizás tú mismo has visto cómo algunas buenas iglesias que corrían bien se han ido apartando de la piedad, de la vida de santidad, menospreciando la doctrina y convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Por eso, hermano, tú debes contender, tú debes luchar ardientemente a favor de esa fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Claro, si tú quieres contender seriamente, si en el sentido metafórico estamos hablando, si tú vas a esa arena de los gladiadores a contender por la fe, tú sabes que necesitas más que un buen deseo, tú necesitas estar preparado. Y yo te pregunto, hermano que me escuchas, ¿estás tú entrenándote bíblicamente para contender por la fe? ¿Estás tú asistiendo, y esto es importante, hermanos, sistemáticamente, periódicamente, al tiempo de la escuela bíblica, los domingos en la mañana? Hermano, esto no es un comercial, esto es serio lo que estamos diciendo. Los domingos en la mañana, nosotros nos reunimos como iglesia a las 9:15 de la mañana para exponernos sistemáticamente en un ambiente donde tú puedes preguntar lo que tú quieras, para nosotros asegurarnos que los hermanos entienden la sana escritura, la sana doctrina que está en las escrituras. Tú debes venir aquí y debes ser parte de esta escuela bíblica. Si tú no vienes por una causa, a menos que sea una causa justificada, a estudiar la palabra de Dios, tú sencillamente, aparte de que estás pecando, porque dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, aparte de eso, tú te estás debilitando intelectualmente y debilitando espiritualmente, porque la fe viene por el oír. Y el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debes atesorar la palabra, tú debes aprenderte la palabra, tú debes comprender, hermano, cuál es la diferencia entre la verdad revelada en las escrituras y la mentira. Y créeme, hermano, cualquiera se confunde, porque es que hay una mezcla en la herejía de verdad y mentira tan unida que hasta los más osados pueden ahogarse, hermano, hasta los más preparados pudieran ahogarse en ese mar de confusión. Es importante, hermanos, que nosotros nos fortalezcamos bíblicamente, porque de no hacerlo es como el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué hace el SIDA? Debilita el sistema de defensa de la iglesia. Si nuestros hermanos, no solamente los pastores, eso se entiende que tienen que saberlo, pero los hermanos aquí no tienen el olfato doctrinal, no tienen la sabiduría de las escrituras, entonces estamos en problemas como iglesia, porque ustedes se van a confundir también y pueden escoger lo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser serios en esto. ¿Estás tú, es la pregunta, hermano amado, leyendo buenos libros que te hagan comprender de una manera precisa el misterio del Evangelio que Dios ha revelado en su Hijo Jesucristo? ¿Qué estás haciendo tú para aguzar tus sentidos espirituales, tu discernimiento, tu celo evangélico? ¿Qué estás haciendo tú, hermano, para avivar el fuego del don que hay en ti? Y eso no fue a Timoteo, sí, pero a todo el mundo le dieron dones. ¿Qué haces tú para ese don que Dios te dio, avivar ese fuego para que ministres y por medio de tu ministración y en las coyunturas unidas unas con otras, este cuerpo siga creciendo en edificación hasta la venida del Señor Jesucristo? Bueno, hermano, el Espíritu Santo te está exhortando mediante esta carta de Judas a luchar a favor de la verdad que has conocido. Lucha fervientemente, consúmete por entero a una lucha ardiente a favor del Evangelio que has creído y que muchos tratan de adulterar con su impiedad. Dice Judas: amados, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis por la fe. Ahora, quisiera explicar brevemente, hermanos, ¿a qué fe se refiere Judas? Es claro, pero para que no nos quede duda, ¿a qué fe se refiere Judas aquí? Evidentemente, la fe que aquí se menciona no es más que todo el conjunto de enseñanzas que ha sido plasmado en las Escrituras. Todo este sistema de enseñanzas que ha sido revelado por Dios y que ha sido escrito en la Biblia, todo este conjunto de doctrinas es lo que Judas le llama la fe que nos ha sido dada. La fe que ha sido dada a los santos es toda la Escritura inspirada por Dios, el pacto de gracia que ha sido revelado por Jesucristo en sus evangelios, las buenas nuevas que creemos por la fe, todo el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la principal piedra del ángulo. Judas nos exhorta a nosotros luchar encarecidamente a favor de esa verdad revelada. Y noten lo que dice Judas en cuanto a esa fe que nos ha sido dada. Judas capítulo 1, versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos y contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. En la Biblia de las Américas dice una vez y para siempre. Es una palabra que da la idea en el original de que fue dada completamente, una vez, y que ya no necesitamos más. Es la plenitud de eso. Es interesante que Judas 1:8 hace alusión a estos falsos maestros llamándole soñadores. Fíjense en el 1:8. Y yo me pregunto, porque no he estudiado ese texto, ¿será que estos soñadores, dice, no obstante, versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, etcétera? ¿Será que estos soñadores estaban sugiriendo nuevas revelaciones, nuevos documentos gnósticos, nuevos documentos que salen por ahí? Bueno, no sabemos si históricamente esto sucedió, pero la verdad es que lo que la Biblia enseña, hermanos, es que la revelación ya fue completada. La fe fue dada a los santos una vez y para siempre. Es completa. Fíjense que todas las religiones falsas dicen lo contrario que es, que acabo de decir. Las religiones falsas siempre creen, no creen en la Biblia, o creen en la Biblia más en otra cosa. Añaden a la revelación dada por Dios. Por ejemplo, los mormones dicen creer en la Biblia, dicen ellos, pero creen en la Biblia más en otra cosa, el libro del mormón, y lo equiparan en autoridad a la Biblia. Los adventistas del séptimo día, hermanos, no se engañen, son falsos maestros. Y tenemos que decirlo responsablemente. Yo no digo que una persona que le predicaron la palabra se convirtió, pero lo que la doctrina de los adventistas del séptimo día enseña es herético. Dicen ellos creer en la Biblia, pero también equiparan los escritos de su falsa profetisa, Elena G. de White, lo equiparan a lo que dice la Biblia. Y no es posible. La Biblia es la palabra de Dios. Es la única fuente autorizada de fe y práctica para los creyentes. Los testigos de Jehová, creen en la Biblia, más en los escritos de su fundador Russell y de todos los escritos de la casa publicadora de Atalaya en Nueva York. Son falsos, creen en la Biblia más en otra cosa. La misma Iglesia Católica Romana, ellos creen en la Biblia, pero también creen en la tradición que la Iglesia ha recogido y lo equiparan a la misma autoridad de la Biblia. Y lo que el Papa habla ex cátedra es palabra de Dios, dicen ellos, pero nosotros creemos que eso no es así. Que Dios ha hablado y ya se manifestó. Y dice Judas que ha sido dada una vez y para siempre. Nosotros no necesitamos más revelaciones. Ahora también noten que Judas dice que ha sido confiada a la iglesia. Dice en el versículo 3 que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y quiénes son estos santos? Bueno, estos son la iglesia. La fe dada a los santos es esa verdad absoluta que Dios ha confiado a la iglesia y que descansa sobre la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. No voy a buscar el texto, pero aquí la mayoría de ustedes lo conocen. Cuando el apóstol Pablo quería dirigirse a donde Timoteo, que estaba en Éfeso predicando la palabra como pastor, él quería ir a ayudarlo a que él supiera cómo debe conducirse en la iglesia, y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice él, columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ustedes saben lo que son las columnas. O sea, está diciendo que la iglesia es como el sostén de la verdad. ¿Significa eso que Dios es incapaz de preservar y bendecir el Evangelio aparte de su iglesia? Por supuesto que no. Pero Dios ha decretado en su sabiduría colocar a la iglesia en un lugar central en el desempeño de sus propósitos redentores y en la preservación de esa verdad. La fe cristiana ha sido confiada a hombres débiles que son cristianos, los llamados a ser santos en Jesucristo. ¿Qué hemos visto entonces, hermanos, en esta noche? Vimos el propósito de Judas al escribir su exhortación, y el propósito de la carta es bien claro. Nos exhorta a contender por la fe que ha sido dada a los santos una vez y para siempre. Ahora, ¿qué principios bíblicos podemos derivar para contender ardientemente por la fe dada a los santos? Y aquí quiero dar un par de aplicaciones a la iglesia. En primer lugar, hermanos, considera el privilegio y la responsabilidad que tienes al poseer la verdad revelada de Dios. Repito, considera, hermano, el privilegio que tienes por un lado, pero también la responsabilidad que tienes al poseer la verdad revelada por Dios. Así como Judas quiso escribir acerca de nuestra común salvación, tú escuchas cada domingo esta palabra del Señor acerca de nuestra común salvación. Tú tienes la verdad absoluta en las Escrituras. Oigan lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que esta iglesia tiene ella, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la verdad absoluta. Porque nosotros somos seres finitos y hay cosas que nosotros mismos posiblemente estemos haciendo mal, que el Señor nos dé la luz para nosotros transformarnos de gloria en gloria. Porque la iglesia siempre se está reformando. Pero lo que dice la palabra de Dios, el contenido de la Biblia, eso es perfecto, esa es la palabra de Dios y esa es la verdad absoluta. No tenemos duda con eso. Esa verdad te ha sido confiada. ¿Qué estás haciendo entonces con ella? ¿La estás tú, hermano, menospreciando o la estás atesorando y proclamando? Hermano amado, considera todos los medios de la gracia, de la providencia de Dios que el Señor utilizó para que fuera posible que nosotros tuviéramos este libro en las manos al día de hoy. Piensa en los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que tuvieron envueltos en la confección de estos manuscritos. Piensa en los mártires que preservando estos escritos fueron muertos con tal de que llegara, que se dispersara. Piensa en los copistas que tuvieron palabra por palabra traduciendo la Biblia, primero antes de traducirla, copiándola a otros manuscritos para dispersarla y preservarla. Dicen algunas historias que estos escribas eran tan serios en su labor que algunos cuando iban a escribir esto se tenían que lavar la mano. Y cuando iban a escribir el nombre de Jehová, el Señor, se iban a bañar. O sea que cada vez que tenían que escribir el nombre, volvían y se bañaban. Eran escrupulosos. Pero piensa en todo lo que pasó. Piensa, hermano, en toda esta distribución, en los traductores. Todo lo que ha sucedido para que tú tengas la Biblia que te ha sido confiada. ¿Qué estás haciendo con esa palabra que te ha sido confiada? ¿La estás tú proclamando? ¿La estás tú al menos estudiando? ¿La estás tú por lo menos leyendo, meditando en ella, en tu corazón? ¿O la Biblia es solo un libro de referencia cultural que de vez en cuando lo tienes para consultar un versículo cuando lo citamos en la iglesia? Considera el privilegio, pero también considera, hermano, la responsabilidad que tenemos al poseer esta escritura. Así como Judas, debes poner todo empeño, toda diligencia en proclamar, en predicar y en preservar el evangelio de nuestra común salvación. Y hermano, nota que esta responsabilidad no es tan solo de los pastores. Nota que Judas escribió a la iglesia, o sea, esta epístola no dice aquí a los pastores, a los obispos y con sus diáconos, no. Esta epístola se llama Epístola General, Epístola Universal de Judas. Fue dirigida a toda la iglesia. Así que todos somos responsables en ese sentido. Si en nuestra congregación, en ese contexto, hermano, entran algunos hombres o mujeres que se llaman a sí mismos cristianos y que quizás estén hasta en la lista de miembros de la iglesia, pero viven como impíos, hablan como impíos, viven como impíos, negocian como impíos, razonan como impíos, andan como impíos. Hermano, no nos engañemos. Según sus frutos, son impíos. Ahora, quieren vivir con el nombre de cristiano y participar en nuestros ágapes, pero cuando usted ve los frutos, son árboles otoñales y sin fruto. ¿Y qué van a hacer los pastores con esas personas? No, espérese, es que eso no es un problema de los pastores. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, la iglesia, a quien le están refiriendo esta carta, esta exhortación. Dice Pablo a los Gálatas, de nuevo, hermanos, si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Sí, pero hermano, ahí está hablando de impío. ¿Qué hacemos con los impíos? Mateo 18. Si tú ves un hermano que peca contra ti o que está en pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, busca dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, entonces ve a la iglesia y dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Está claro. Pero ¿a quién se le envía ese mandato? Es a todos nosotros, es nuestra responsabilidad. La fe que ha sido dada a los santos debe ser cuidada por los santos, no porque Dios no pueda preservarla, sino porque nos ha sido confiada, es nuestra responsabilidad velar por la santidad de la iglesia. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ya que vas a contender ardientemente por la fe, yo te ruego que consideres con cuidado un balance importante que hay que hacer en esto. Porque a lo mejor hay algunos pensando, tú verás, estoy pensando en fulano, No, espérate. Hay que tener cuidado, un balance perfecto entre el amor y la verdad. Considera en segundo lugar el balance perfecto entre el amor y la verdad. Debes recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Judas no habla aquí de una contienda física o de una guerra santa como esos extremistas que matan personas. Judas recalca en su epístola la misericordia, el amor, la paz. Él exhorta a tener misericordia de todos. Fíjense rápidamente en Judas 1:22. Es un texto muy interesante. Dice, tened misericordia de los que dudan. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Y en el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano querido, recuerda que tú también fuiste una persona Bueno, te lo voy a dejar a tu imaginación, pero eras inconverso. Tú sabes hasta dónde llegaste y de dónde el Señor te sacó. Ve tú, como dice, ama a tu prójimo, y ve tú y haz lo mismo con el prójimo que tenemos. Sé paciente, misericordioso. Contender por la fe no consiste en ir por ahí ofendiendo a las personas. De hecho, hermano, yo pasé por ahí. Cuando yo me convertí, tenía 16 años, y yo me avergüenzo de muchas cosas que hice, predicando la palabra, ofendiendo a las personas, porque no es que tú le vas a decir algo grosero, es que hay muchas formas de decir la verdad. Es como que yo le diga a mi jefe algo y le digo a ustedes, mira, me botaron del trabajo porque le dije tres verdades bíblicas. Le dije que él era hijo del diablo, que él era un perverso y que él era un depravado. Eso es verdad. Pero hay formas de tú decir esas cosas. Quizás le faltaste el respeto al jefe. Y yo sé que es difícil confrontar sabiamente a los que contradicen, porque aún nuestra cara nos delata. Cuando vemos algo, una persona haciendo algo malo, hasta la cara de uno dice, hermano, quiero hablar contigo. Y uno le pone la cara, pero yo no te he dicho nada malo, pero mi lenguaje somático te dice algo más. Pero debemos aprender del ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto en Marcos, dice que cuando vino el joven rico, dice, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas debo hacer? Y dice el Señor, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, etcétera. Y el joven rico, lleno de orgullo en su corazón, teniendo problemas él con la codicia, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, estaba orgulloso de sí mismo. Si hubiera sido uno de nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? Tú sí sabes lo que hiciste, porque el Señor sabe, Él conoce, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero el Señor, Marcos da un detalle importante, el evangelista de Marcos dice que él le amó al joven y entonces le dice a él, una cosa te falta, ve y vende toda tu posesión y dáselo a los pobres, entonces tendrás riqueza en el reino de los cielos. Obviamente se lo dijo porque él sabía que su problema era la codicia, dice que entristecido se alejó. Pero fíjense cómo él lidiaba con eso. El siervo del Señor, dice Pablo, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y lo que citamos de Pedro, que decía que con mansedumbre y reverencia él presente es defensa de la fe que has creído. Lo que sucede es, hermanos, que muchas veces nosotros no conocemos las Escrituras. Y yo confieso que a mí mismo me ha pasado que cuando un inconverso me salta con un argumento, yo no tengo el versículo bíblico para responderle. Entonces uno se incomoda y entonces uno cambia el tonito de la voz. Sí, pero tal cosa. Entonces ya uno comienza a contender de una manera que no es amorosa. Si tú no te sabes la respuesta, tú le dices, mira, es interesante el argumento, pero, y lo traes otra vez a lo que tú sí sabes de la Biblia. Y le dices, eso lo vamos a investigar más adelante. Finalmente, hermanos, luego de haber hablado sobre esto, que debemos contender por la fe y que debemos hacer ese balance entre el amor y la verdad, yo quiero que me permitan unos breves minutos, y con esto vamos a concluir, para yo dirigirme a nuestros amados pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Amados pastores, hemos visto el corazón pastoral de Judas. Dice Jesucristo que el asalariado, el que no es el que le duelen las ovejas, cuando ve el lobo, dice el Señor Jesucristo, que el asalariado huye, porque a él no le importa las ovejas, porque él es un asalariado. Pero el buen pastor pone su vida por sus ovejas. Nosotros estamos conscientes del amor que ustedes tienen a nuestra congregación, pero a la luz de lo que Judas plantea aquí, debemos preguntarnos, ¿qué tanto amamos a las ovejas que Dios nos ha confiado? Cuando ves el peligro delante de la oveja, ¿vas tú, pastor, diligentemente con tu vara y tu cayado a corregir a la oveja, a infundirle aliento o corrección? ¿O quizás tienes tú temor de que la oveja te tilde de intolerante, de que tú no la comprendes y prefieres dejarla que sea devorada por su propio engaño del pecado? Recuerden, pastores, lo que dijo el proverbista, espiritualizando ese texto, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira cómo andan los negocios de tu Señor en el reino aquí y ahora. Pastores amados, recuerden las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y lo que dijo el apóstol Pablo: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque después de mi partida, le dijo Pablo a unos pastores en Mileto, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, les decía Pablo a ellos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, les decía Pablo, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Termino la cita del apóstol Pablo. Amados pastores, esta iglesia reconoce y alaba vuestra constancia y fidelidad en la predicación porque siempre ha sido apegada a las Escrituras. Nosotros queremos exhortarles, pastores, que continúen contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada y que sigan velando por nosotros, sus ovejas, que les hemos sido confiadas a ustedes. Sabemos, hermanos pastores, que la presión de adentro y la presión de afuera es grande y hay muchas voces queriendo que ustedes se aparten de lo que ha dicho el Señor en su palabra. Pero hermanos pastores, a la ley y al testimonio, no rehúsen de continuar entregándonos a nosotros exclusivamente todo el consejo de Dios acerca de nuestra común salvación en cuanto a la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre para ser confiada a la iglesia. Recuerden que a ustedes no les van a pedir cuenta por las personas inconversas que entren en medio nuestro. A ustedes le van a pedir cuenta por su redil. No rehúsen entregar a sus ovejas todo el consejo de Dios acerca de nuestra común salvación y de contender ardientemente por esa fe. Quiere el Señor, pastores, daros fortaleza para continuar sirviendo en su honroso ministerio y que el Señor continúe también multiplicando su misericordia entre todos nosotros como iglesia para seguir por la fe la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, queremos alabar tu nombre, glorificarte y darte las gracias porque nos sentimos en esta noche que somos guardados en Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Aprovechamos públicamente para darte las gracias por los pastores que tú nos has dado, porque ellos velan por nuestras almas como aquellos que saben que han de dar cuenta. Te pedimos por cada uno de ellos, tú conoces sus necesidades particulares, bendíceles grandemente y sigue levantando hombres, oh Dios, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada. Guarda nuestra iglesia. Sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, pero no queremos cesar de orarte a ti para que tú nos guardes a cada uno de nuestros hermanos, nos guardes del mal. Ayúdanos a atesorar tu palabra y a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.